Marcha para Oeste, la conquista del Brasil central. La exposición fotográfica Marcha para Oeste, la conquista del Brasil central, 1943-1967, presenta fotografías de los fondos de la Fundación Brasil Central del Archivo Nacional, preservados por su unidad regional con sede en Brasilia. El 5 de agosto de 1940, en pleno régimen autoritario del Estado Novo, por primera vez un presidente visitaba un área indígena. Getúlio Vargas, durante su estancia en la isla del Bananal, en el actual estado de Tocantins, conoció la aldea de los indios Carayás. Esta visita se convirtió en un hito simbólico y animó a Vargas a proseguir con los planes de la campaña de la Marcha para Oeste, lanzada por el gobierno en 1938 con el objetivo de promover el poblamiento y el desarrollo económico de la región central del territorio brasileño. Una de las primeras medidas de la marcha fue la creación de la expedición Roncador Xingu en junio de 1943. Al mismo tiempo, para dirigir la expedición, el gobierno instituyó la Fundación Brasil Central, órgano federal responsable de conseguir las condiciones materiales y recursos humanos necesarios para esa nueva etapa de colonización, institucionalizando la presencia del Estado en el interior del país. La expedición Roncador Xingu tenía el objetivo de desbrozar y colonizar las zonas comprendidas en los altos de los ríos Araguaia y Xingu y en el Brasil central y occidental, convirtiéndose en la vía de entrada en el Gran Sertão de los hermanos Orlando, Cláudio y Leonardo Vilas Boas, jóvenes paulistas mundialmente conocidos como los grandes sertanistas brasileños. La región llamada Brasil central, como tal, nunca existió oficialmente hasta el siglo XX. En realidad, era un vasto territorio habitado por tribus indígenas, con una población escasa y dispersa, aún poco conocida por la mayoría de la población brasileña. Fue durante el proceso de limpieza del terreno llevado a cabo por las expediciones cuando se definió este espacio territorial, delimitándose sus fronteras. En el discurso oficial del Estado Novo, el Brasil central emergía en el imaginario colectivo como la materialización de un antiguo destino, unir el litoral y el sertão, siendo este último percibido como un área geográfica dotada de una naturaleza exuberante y majestuosa y con inmensas riquezas aún inexploradas. Entretanto, es importante destacar que la invención del Brasil central se insiere en el largo proceso de exploración y conocimiento de esta región del país, procedente de una amplia literatura, marcada por los relatos de viaje de los exploradores europeos del siglo XVI, por las crónicas de las misiones jesuíticas desde el siglo XVII, por los registros de los bandeirantes, como se conocía a los exploradores del sertão que buscaban oro y piedras preciosas en el periodo colonial, y por último, por los informes de las misiones científicas y militares de principios del siglo XX. La marcha para Oeste creó nuevas vías de comunicación en el interior del país, carreteras y pistas de aterrizaje, construyó ciudades planificadas, dirigió la migración de poblaciones enteras y, entre sus efectos más conocidos, abrió camino para la construcción de la nueva capital del país, Brasilia, inaugurada el 31 de abril de 1960. La expedición Roncador Xingu, la exploración del Gran Sertão. El Estado tuvo un papel activo en el conjunto de medidas gubernamentales que dieron forma a la marcha para Oeste, justificada por razones principalmente de naturaleza geopolítica y por un nacionalismo acentuado en el contexto de la entrada de Brasil en la Segunda Guerra Mundial. Así, era necesario crear bases militares y pistas de aterrizaje, construir puentes, abrir camino entre la maleza del sertão y, en definitiva, ocupar y controlar el territorio. Dirigida por la Fundación Brasil Central, la expedición Roncador Xingu fue el frente principal de la marcha para Oeste y tenía como objetivo alcanzar la Sierra del Roncador en Mato Grosso y el nacimiento de los ríos que desembocaban en el Xingu. En 1943, un tren con 19 vagones partió de São Paulo en dirección a Uberlândia, en Minas Gerais, transportando a los expedicionarios y su soporte técnico y material. La siguiente etapa, de 900 kilómetros de carreteras de tierra, se hizo en camiones y vehículos de transporte hasta llegar a Aragarsas, en los márgenes del río Araguaia. La expedición Roncador-Xingú llegó al otro margen de la Araguaia y avanzó 150 kilómetros, abriendo caminos en el Sertán con burros de carga hasta alcanzar en 1945 el río das Mortes y las primeras estribaciones de la Sierra del Roncador, final de la primera etapa. Aunque los aviones de la Fuerza Aérea Brasileña cuidasen su retaguardia, los expedicionarios hicieron frente a unas durísimas condiciones de supervivencia, superando los obstáculos establecidos por la propia naturaleza, cazando para suplir la irregular llegada de suministros, luchando contra enfermedades como la malaria y estableciendo contacto con los pueblos indígenas de la región. Todo ese enorme esfuerzo para avanzar en dirección al Sertão quedó registrado en los diarios de los hermanos Vilas Boas. Mientras, la divulgación oficial, ampliamente realizada por la maquinaria del Departamento de Prensa y Propaganda del Gobierno Vargas, permitía que la población siguiese la narrativa heroica, tanto de la colonización de las tierras del interior de Brasil como de la pretendida pacificación de los indígenas. Era la nación en movimiento, rumbo al progreso, como afirmaban los intelectuales de la centralización política y administrativa del régimen varguista, en sus análisis publicados en las revistas de la época, que también tenían la intención de atraer migrantes e inversores al proyecto modernizador del gobierno. Según un extracto del diario de los hermanos Vilas Boas, una expedición que tiene como fin atravesar sertores desconocidos siempre ejerce una fascinación irresistible en todos aquellos que poseen espíritu aventurero. Pero la realidad, en la mayoría de las ocasiones, aplaca ese impulso. El sertão cobra un pesado tributo al intruso que quiere conocerlo, desvelarlo. La condición esencial del candidato es tener una salud indiscutible. La cantidad de gente que vimos llegar fue la misma que vimos partir. La expedición Roncador-Xingú llegó a Barra Goiana, en el estado de Goiás, en agosto de 1943. La primera base de operaciones de la Fundación Brasil Central se instaló en el margen derecho del río Araguaia, en el pontal del río das Garzas. Posteriormente, a sugerencia del presidente de la Fundación, João Alberto, la ciudad se pasó a denominar Aragarzas, fusión de los nombres de los ríos Araguaia y Garzas. El 11 de septiembre de 1943 se inauguró el marco conmemorativo de la llegada de la expedición al río das Mortes. Según los hermanos Vilas Boas, reunido todo el primer escalafón, 40 hombres, la expedición alcanzó el río das Mortes, fin de la primera etapa, después de 84 días de marcha. Se superaron más o menos 150 kilómetros y se habría invertido mucho más tiempo si los primeros 70 no hubiesen sido relativamente explorados por el grupo paulista. Los hermanos Vilas Boas relataron también que el 17 de abril de 1946 su estación entró en contacto con la base del Mortes. Al día siguiente, después de un largo aislamiento, la radio nos abrió el mundo allí fuera, justamente ahora que empezábamos a pensar que el mundo era solo esto: sabante, onzas, sotobosque, lluvia y selva. Según otra entrada de sus diarios, con la inauguración del campo de Garapu quedó sellada la primera gran etapa de la expedición Roncador-Xingú. La Sierra del Roncador es ya cosa de retaguardia. Las inmensas llanuras, con sus desfiladeros, sus valles llenos de senderos sabante, quedaron definitivamente atrás. Tenemos una nueva etapa ahora por delante, derrotar a una región diferente. Inicialmente, la gran espesura en cuyo linde nos encontramos. Los pueblos indígenas del Brasil Central. En canoa o caminando, de aldea en aldea, los expedicionarios recorrieron las legendarias selvas del Brasil central, reactualizando para el Estado Novo la leyenda de la conquista del Dorado, del inicio de la colonización europea en las Américas. En abril de 1944, el reportero David Nasser y el fotógrafo francés Jean Masson, ambos de la revista O Cruzeiro, uno de los mayores periódicos de circulación nacional de la época, sobrevolaron por primera vez las tribus sabantes a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Brasileña. En 1946, alcanzada ya la Sierra del Roncador en el estado de Mato Grosso, la caravana de los hermanos Vilas Boas entabló contacto con el pueblo sabante en el río das Mortes. Los hermanos Vilas Boas describieron en sus diarios cómo fueron sus primeros contactos con los indígenas. Dicen, por ejemplo, registramos la fecha del primer encuentro con los Avantes, 25 de julio de 1945, o los indios volvieron a dar señales. No se limitan a imitar animales, silbar y dar golpes a los árboles. Ahora hay gritos procedentes del bosque. ¿Serán los Avantes? El Savante es un indio del monte. El 24 de octubre de 1946, los hermanos Vilas Boas relataron: hacía días que los indios no daban señales de vida, pero hoy domingo, cuando cazaba, Joao Pedro se dio de bruces con un grupo de ellos. Huyeron, nada más verle. La Fundación Brasil Central firmó un convenio con el Servicio de Protección al Indio a fin de que les orientaran a la hora de establecer contacto. Siguiendo las orientaciones de dicho servicio, la Fundación podría cumplir su misión de ocupar los espacios vacíos del Brasil Central y explotar las riquezas minerales descubiertas en la región. La masiva campaña de divulgación realizada por el gobierno brasileño de la Marcha para Oeste en la prensa de la época y los reportajes de fotografías de la vida cotidiana de los expedicionarios y de las tribus indígenas hicieron conocidos a los indios Avantes en Brasil. Autodenominados Auwe, gente, o Auwe Uptavi, personas verdaderas, los Avantes ocupaban entonces las vastas tierras situadas al este del estado de Mato Grosso. En 1959, pasados 16 años del inicio de la epopeya de la expedición Roncador Xingu, Orlando y Claudio Vilas Boas denunciarían en la prensa que los frentes de la expansión económica resultantes de la marcha para oeste en el Alto Xingu amenazaban la preservación de las tribus indígenas. Así, empezaron una campaña con el apoyo del director del Servicio de Protección al Indio, Cándido Rondón, del médico Noel Nutels y del antropólogo Darcy Ribeiro para la demarcación de las tierras de los pueblos originarios de Mato Grosso, presentando una fuerte oposición al gobierno y a los hacendados locales. Año 1000 después de Cristo, la selva habitada, el arte de la cerámica tapayo. La Amazonia, además de contar con la mayor red hidrográfica de la Tierra y una exuberante diversidad tanto en la flora como en la fauna, presenta una ocupación humana de probada antigüedad que se remonta a hace más de 10.000 años. En torno al 1000 después de Cristo, la Amazonia era una región densamente poblada por diversas sociedades indígenas que hablaban lenguas completamente distintas entre sí. Se estima que alrededor de 3 millones de personas ocupaban la zona. La región del bajo del río Tapajós, en el estado de Pará, fue el lugar donde desarrolló su cultura el pueblo indígena Tapajó. A principios del siglo XX, la erosión de las calles de la ciudad de Santarém hizo emerger material arqueológico, e inmediatamente investigadores y coleccionistas comenzaron a organizar campañas para recuperar los vasos y los fragmentos de cerámica. Los descubrimientos arqueológicos, resquicios de producción cerámica, permitieron ampliar los estudios sobre la historia de los pueblos originarios de la zona, poniendo en evidencia que en este lugar floreció la llamada cultura Santarém, responsable de la cerámica más antigua de América del Sur, fechada a partir del siglo XI. Los Tapajó se destacaron por la producción de una cerámica de estilo propio, caracterizada por el empleo de técnicas de modelaje con composiciones elaboradas. Según los estudios del Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad de São Paulo, la dispersión de los descubrimientos arqueológicos indica que los Tapajó deben haber ocupado cerca de 3 kilómetros de la vega del río. Ante la ausencia de una legislación que protegiera este importante patrimonio, gran parte de los objetos encontrados se destinó a museos europeos y americanos. Una de esas colecciones era la perteneciente al matrimonio norteamericano Robert y Rose Brown, que había realizado excavaciones en Santarém, en el lugar donde probablemente había estado la gran aldea de los Tapajó en el siglo XI. Su valiosa colección fue posteriormente adquirida por la Fundación Brasil Central en mayo de 1945. El 24 de enero de 1955, el Museo Nacional de Río de Janeiro recibió 6 cajones con cerámica indígena, conteniendo todas las piezas en trozos, además de 42 piezas ya restauradas o semi-restauradas. Así, Esas colecciones de cerámica se pusieron a disposición de los investigadores, que elaboraron diversos estudios descriptivos sobre sus trazos formales y estéticos, destacando la riqueza de las esculturas de hombres, mujeres y animales de la selva tropical, esculpidas de manera naturalista en los más variados objetos. Los inestimables fondos del Museo Nacional, compuestos también por objetos y colecciones geológicas, paleontológicas y antropológicas, pudiendo destacar el cráneo humano más antiguo encontrado en Brasil, Lúcia, con cerca de 13.000 años, fueron casi completamente destruidos por un incendio el pasado 2 de septiembre de 2018. Algunos de los restos cerámicos más destacados son, por ejemplo, los vasos de cariátides. Se trata de pequeños recipientes con aspecto de vaso, adornados y compuestos por una base y tres piezas simétricas, las figuras femeninas o cariátides, que sustentan la parte superior. En muchos de los vasos de cariátides, en la curvatura superior, pueden apreciarse figuras de animales, como por ejemplo ranas. Las representaciones de animales, zoomorfas, contienen muchos detalles, lo que vuelve único cada vaso. En uno de los vasos, el investigador Federico Barata identificó una cabeza humana unida a un cuerpo animal, apuntando que los Tapayó compartían la misma creencia difundida entre las tribus amazónicas de la simbiosis del origen y destino del hombre y del animal. Por otro lado, la estudiosa de la cerámica tapayónica Elin Palmatari, al analizar el mismo vaso, identificó únicamente la representación de la figura humana, con pendientes en las orejas y en posición acuclillada. Algunos investigadores indican que estos objetos pueden haberse usado como urna funeraria o para conservar y servir líquidos, probablemente bebidas fermentadas. Las misiones científicas de Helmut Schick. La Fundación Brasil Central creó un servicio de investigaciones para documentar y fotografiar la gran variedad de especies de la flora y fauna del sertão brasileño. Para encabezar este servicio se contrató en 1946 con el cargo de naturalista al ornitólogo alemán Helmut Schick. Durante los 6 años en los que se prolongó su trabajo, tuvo su base en el puesto de Jacareacanga, en el estado de Pará. Schick realizó diversos viajes al Alto Tapajós, donde recogió material zoológico y botánico para su estudio, comprendiendo especies raras de la fauna amazónica. En conjunto con institutos de investigación de Río de Janeiro, como el Museo Nacional, el Jardín Botánico o el Instituto Oswaldo Cruz de Sao Paulo, como el Instituto Butantá, el Departamento de Zoología de Sao Paulo y de Pará, el Museo Paraense Emilio Goeldi, Helmut Schick elaboró las colecciones científicas de la Fundación, dando lugar a la publicación de 19 trabajos en revistas académicas nacionales y extranjeras sobre la fauna y la flora del Brasil central. Merecen ser destacadas sus descripciones de especies nuevas de animales y plantas, identificadas por él por primera vez. Helmut Schick registró que el presidente de la Fundación tenía el plan de crear un museo naturalista que ocuparía un ala del futuro edificio de la Fundación Brasil Central en Aragarsas. El 19 de abril de 1952 se inauguró la exposición provisional en el Hotel Aragarsas, que atrajo la visita de la población local y de los alrededores. Para la exposición de los animales de la región, se contrató en septiembre de 1951 al taxidermista húngaro José Hidasi, que junto con Schick viajó al Alto Xingu, al río Das Mortes y al río Pindaíba. Con el abundante material recogido se montaron 8 vitrinas. Todos los ejemplares exhibidos fueron clasificados, indicando en su descripción la denominación popular, el nombre científico, el sexo, la fecha de su captura y la procedencia. Algunas de las fotos aquí expuestas forman parte del material fotográfico de Helmut Schick, que integra los fondos de la Fundación Brasil Central en el Archivo Nacional. Biografía de Helmut Schick. Helmut Schick, 1910-1991, fue un naturalista y ornitólogo, nacido en Leipzig, Alemania. En 1938 trabajaba en la sección de ornitología del Museo de Zoología de la Universidad de Berlín. En el 39 participó en la misión científica organizada para recopilar material ornitológico y estudiar especies raras de Brasil, contrayendo entonces la malaria, enfermedad crónica que lo acompañaría toda la vida. En 1940 fue nombrado director de la sección de ornitología del Museo Nacional de Viena, donde estaba depositada la mayor colección de aves de América del Sur. Ese mismo año se convirtió en preso político en Río de Janeiro, acusado por el gobierno Vargas de actividades subversivas a favor de la Alemania nazi y pasando por los presidios de la Isla das Flores y de la Isla Grande en Río de Janeiro. Liberado en 1944, fue contratado durante 2 años por el gobierno de Eurico Gaspar Dutra como naturalista de la Fundación Brasil Central. En 1960 ingresó como investigador en el Museo Nacional de Río de Janeiro, jubilándose en 1981, cuando obtuvo el cargo de profesor titular en la Universidad de Brasil, la actual Universidad Federal de Río de Janeiro. En 1981 empieza su investigación más importante, el libro La ornitología brasileña, en la que describe gran parte de las especies de aves y la flora conocidas en la época. Publicado inicialmente en Alemania, el libro fue posteriormente traducido al portugués y al inglés. Sick escribió libros y artículos, recibió premios, dirigió innumerables expediciones científicas por el país y fue representante de Brasil en el Comité Ornitológico Internacional de 1958 a 1986. Según los datos del Museo de Astronomía y Ciencias Afines de Río de Janeiro, Helmut Sick catalogó más de 3.000 ejemplares de ave, 840 de mamíferos y reptiles, 860 de artrópodos y 870 de plantas. Los documentos de su última gran expedición realizada en 1978, cuando descubrió el hábitat del guacamayo azul en el raso de Catarina, en el estado de Bahía, están en el archivo del Museo de Astronomía y Ciencias Afines de Río de Janeiro. Naturalizado brasileño, falleció en 1991 en la ciudad de Río. Biografía de José Idasi. Nació en 1926 en Macó, Hungría, donde se diplomó por la Escuela Superior de Historia Natural y Geografía. Tras la Segunda Guerra Mundial, estudió en Alemania y Francia, obteniendo el diploma de Ciencias Naturales. En 1950 llegó a Río de Janeiro para trabajar en el Museo Nacional junto al ornitólogo Helmut Sick. José Idasi y Sick realizaron expediciones científicas en varias regiones de Brasil, identificando nuevas especies de aves. Contratado por la Fundación Brasil Central, llegó a Aragarzas en 1952. Fundador del Museo de Ornitología de Goiânia, en el estado de Goiás, en 1968, José Idasi fue profesor de la Pontificia Universidad Católica de la ciudad. Actualmente tiene 92 años y vive en la ciudad de Goiânia. Los servicios de investigación y de naturalistas de la Fundación Brasil Central patrocinaron investigaciones sobre la fauna y flora y establecieron convenios con más de 12 institutos científicos, contando con la colaboración de 35 científicos brasileños y extranjeros. El trabajo desarrollado dio lugar a publicaciones científicas nacionales y extranjeras, obra del personal adscrito al Museo Nacional, al Instituto Oswaldo Cruz, al Instituto Butantá, al Jardín Botánico de Río de Janeiro, al Departamento de Zoología de la Universidad de São Paulo y a la Universidad de Tucumán, en Argentina. La colonización del Brasil Central. La campaña de la Marcha para Oeste defendía el avance de la frontera de la civilización en dirección al Brasil Central. En realidad, la intención del gobierno Vargas era dominar la región. Como un conquistador del siglo XX, deseaba colonizar y explotar económicamente una zona poco conocida para la mayoría de los brasileños. Habitualmente retratada como un lugar inhóspito, habitado por una población extraña con una vida social poco compleja, además de por indios hostiles y animales salvajes nunca vistos, el Brasil Central contrastaba drásticamente con la imagen de urbanicidad y desarrollo de las ciudades costeras. En el imaginario social de la época, la combinación de la idea de escasez y la leyenda sobre sus posibles riquezas incalculables fue usada ampliamente en los discursos de los sucesivos gobiernos para atraer inversiones y movilizar trabajadores hacia la zona. La Fundación Brasil Central, amparada por las fuerzas militares, fue responsable de la construcción de una infraestructura básica, carreteras y pistas de aterrizaje, la línea férrea de Tocantins, redes de comunicación que unía Río de Janeiro con el interior del país. Además, implantaron colonias agrícolas y núcleos de población. Así se fundaron las ciudades de Aragarzas, en Goiás, y Sabantina, en Mato Grosso. Se establecieron convenios con otros organismos gubernamentales para movilizar trabajadores hacia la zona. Todas estas inversiones estatales en políticas públicas formaron parte del proyecto nacional para integrar y modernizar el país en la segunda mitad del siglo XX. Según el diario de los hermanos Vilas Boas, la instalación de un ambulatorio médico en un lugar en el que no se sabía que algo así existía fue una novedad que provocó auténticas romerías. Por su parte, la Fundación Brasil Central registró: en las pozas se acumula el diamante. Trabajo de rapa en seco cuando las aguas bajan. Trabajos con escafandra y batea en las pozas. En los fondos de la Fundación Brasil Central se reúnen innumerables informes sobre el interés del gobierno brasileño en identificar los recursos naturales de la región, en especial la existencia de piedras preciosas y otros minerales. Inventando el futuro. El éxito de la expedición Roncador-Xingu y los resultados alcanzados por la Fundación Brasil Central viabilizaron la continuidad de inversiones públicas, visando la ocupación e integración de esta región al resto del país. Lo que era una campaña del Estado Novo se convirtió en la marca de los sucesivos gobiernos, alcanzando su cenit en la administración de Juscelino Kubitschek, que transfirió la capital nacional desde Río de Janeiro al interior, a Brasilia, una ciudad construida en el Planalto Central. La ley que creó la Fundación Brasil Central determinó la creación de núcleos de civilización, trayendo así el progreso al sertão del centro oeste de Brasil. De esa manera, el gobierno federal transformó esos paisajes sertanejos en un laboratorio del ideal de urbanidad a ser reproducido en las demás regiones del Brasil Central: escuelas, iglesias, hospitales, hoteles. La Fundación Brasil Central incluso buscó inspiración para algunas de las nuevas edificaciones en una arquitectura más contemporánea, siguiendo los patrones de la escuela del arquitecto Oscar Niemeyer y del urbanista Lúcio Costa, que planificaron la nueva capital, icono de la arquitectura modernista brasileña. Dos construcciones son ejemplares de esta tentativa de instalar la modernidad en el sertão: el Hotel de la Isla del Bananal y la residencia del presidente de la Fundación Brasil Central. En ambos casos, las construcciones utilizan elementos empleados en los edificios de Brasilia, como los pilares de sustentación, la planta libre, la fachada libre o ventanas en línea. La Isla del Bananal, la mayor isla fluvial del mundo, se localiza en el estado de Tocantins, en la confluencia de los ríos Araguaia y Javaés. La construcción del hotel en la Isla del Bananal empezó durante el gobierno del presidente Juscelino Kubitschek y formaba parte del plan Operación Bananal, que tenía el objetivo de convertir a la isla en un balneario turístico. En 1990, un incendio destruyó completamente el hotel, que nunca fue reconstruido. La Fundación Brasil Central llegó a tener tres bases: en Aragarsas, Sabantina y São Félix. Seis despachos administrativos: en Río de Janeiro, São Paulo, Uberlândia, Río Verde, Caiapônia y Belém, y un subdespacho en Santarém. Tras el gobierno de Juscelino Kubitschek, la fundación perdió su importancia hasta desaparecer definitivamente en 1967.